Documentos. Radio Nacional de España.
La Segunda Guerra Mundial. De Noruega al Japón. Españoles en todos los frentes de combate.
Para plantear lo que es la participación española en la Segunda Guerra Mundial, nos hemos de situar un poco en lo que han sido las dos Españas, lo que eran en aquel momento las dos Españas, y la Guerra Civil Española, que significa como una explosión que proyecta españoles hacia todas partes y de forma especial hacia Francia.
Era Daniel Arasa, periodista e historiador, autor de diversos libros sobre la participación de españoles en la Segunda Guerra Mundial. Casi medio millón de republicanos, en retirada ante el avance de las tropas de Franco, pasan la frontera con Francia en febrero del 39 y son internados en campos. Federica Montseny, dirigente de la CNT, ministra de Sanidad y Asistencia Social con largo caballero durante la Guerra Civil, escribió:
medio millón de personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, pasaron a Francia huyendo de la metralla y de la persecución fascista. Todas las carreteras de Francia, desde la frontera hasta las primeras localidades francesas, fueron cubiertas por esa masa humana en la que se mezclaban civiles y militares, heridos e inválidos, y las colonias infantiles conducidas por maestras y maestros. Fue algo indescriptible que jamás podrá ser narrado con toda su magnitud, con los contornos apocalípticos que revistió para cuantos lo vivimos. Cientos de miles de personas fueron hacinadas sobre las arenas de las playas que hoy acogen a los veraneantes de vacaciones y que en 1939 sirvieron de lecho de muerte para centenares de viejos, de heridos y de niños bajo una incesante ventolera.
Al poco tiempo, a los varones jóvenes les darán a elegir entre ser repatriados o contribuir al esfuerzo económico y militar francés. Algunos se arriesgan y optan por la repatriación. Los que deciden quedarse tienen varias posibilidades si no quieren verse devueltos a España. Francia tiene grandes territorios coloniales, en particular en el norte de África, África Occidental e Indochina. Una de las posibilidades que se ofrece a los españoles es la de enrolarse en un cuerpo armado colonial, la Legión Extranjera Francesa.
Teniendo en cuenta que aquellos jóvenes soldados españoles, republicanos en este caso, republicanos, pasan hambre en cantidad, es invierno y están en la playa a la intemperie, sufriendo un frío terrible y un viento de aquella zona, que es como el Ampurdán español, que es terrible, un viento helado, que están la disentería, situación dificilísima, no tienen agua, están en el mar pero no pueden beber agua, es decir, fatal. Hay muchos que se alistan a la Legión Extranjera. Son unos 5.000 en aquel momento que se van a la Legión Extranjera.
Y en el campo de aquel pues no había nada, no había más que pues gente rendida, agotada y mal cuidado, porque es que tenía que ser así, de tantos que fuimos a parar allí.
Jordi Roca era uno de estos españoles internado en los campos franceses, en el de Ardés.
Y al cabo de un mes, que yo no estaba conforme en morirme en aquel campo de concentración, después de 3 años de guerra, pues el gendarme que había allí nos arrimó a una mesa donde había pan y chocolate y lata de sardinas, y me dice: ¿quiere usted comer? Y dice: pues se alista usted aquí, firma usted aquí y usted se podrá comer todo lo que quiera, pero tiene que firmar aquí. Y era el alistamiento a la Legión Extranjera, y me alisté.
1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. La declaración de guerra no se resuelve en choques armados a gran escala entre Alemania y los aliados franco-británicos. Solo en Finlandia, desde noviembre de 1939, se combate. Stalin, que había firmado con Alemania el pacto germano-soviético, aspira a un control total de las aguas del Golfo de Finlandia. Finlandia resistirá a los soviéticos hasta marzo de 1940. Pero el 9 de abril de 1940, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Una semana después, británicos y franceses desembarcan en Narvik.
Aunque parezca muy curioso, los primeros combates de los españoles en la Segunda Guerra Mundial se producen en Noruega, concretamente en la zona de Narvik y Bjerkvik. Fue cuando las tropas franco-británicas intentaron una operación contra los alemanes que habían ocupado Noruega con una gran inmediatez. En el año 1940, concretamente en abril, los alemanes realizaron una operación relámpago en la que ocuparon en una noche toda Dinamarca y en pocas horas más la mayor parte de Noruega. ¿Y cuál es el objetivo de ocupar Noruega? No es tanto el propio país, sino sobre todo una zona concreta que se llama Narvik, porque por allí salía el hierro de las minas suecas de Kiruna. Suecia era el gran abastecedor de mineral de hierro de Alemania. Y por tanto, desde la óptica estratégica, los alemanes necesitaban de forma absoluta que les llegara el hierro. Pero como el Báltico se hiela en invierno, no puede salir por la zona normal del sur de Suecia hacia Alemania, sino que tiene que salir por el Atlántico. Y entonces, desde Kiruna hasta Narvik hay un tren que llevaba el mineral. Precisamente para asegurarse la recepción de mineral de hierro y por tanto de mantener la guerra, Alemania ocupa Noruega. Entonces, las tropas franco-británicas que se estaban preparando para ayudar a Finlandia, que como se saben, los oyentes sabrán, había luchado hasta poco antes contra la Unión Soviética, envía un cuerpo expedicionario. Y en este cuerpo expedicionario está lo que se llama la 13 semibrigada de la Legión Extranjera, en la cual hay varios centenares de españoles. Aquí, en Narvik, se producen los primeros combates participando españoles.
Han pasado 62 años. Muy pocos de aquellos combatientes viven para contarlo. Uno es Jordi Roca. Desde Francia, Roca había sido trasladado al norte de África para recibir entrenamiento. Cuando se encontraba en el puerto de Casablanca, listo para partir a Indochina, el 7 de septiembre de 1939, Francia declaró la guerra a Alemania y Roca es trasladado a Francia. Cuando, pasados unos meses, ya en 1940, Roca iba a ser enviado a Finlandia para combatir a los soviéticos, Alemania invade Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940. Roca, con otros centenares de españoles legionarios, partirá hacia Noruega.
Brest es el puerto de la Bretaña francesa, en Brest. Allí nos embarcaron. Allí supimos que ya no éramos ni el primero ni el segundo batallón, sino que éramos la 300 de mi brigada de la Legión Extranjera. Nos agregaron a la Royal Corps Expeditionary of Norway. Nos agregaron a esta unidad inglesa. En el barco íbamos aviadores, íbamos de todo. Pero no podían aterrizar por aquellos campos de Noruega porque la tierra era muy blanda. País muy húmedo, la tierra blanda, y no había aviación. Nosotros hicimos el desembarco de aquel país sin cobertura de aviación, porque no la había. Pero sí, habían muy buenos legionarios, pero muy buenos.
Una semana después de la ocupación alemana de Noruega, a mediados de abril de 1940, se producen estos desembarcos de las tropas franco-británicas cerca de Narvik.
En Noruega nos lo dijeron, con la megafonía lo decían: sabemos que delante nuestro hay una banda de delincuentes que no tendremos perdón para ellos, porque allí estábamos los legionarios y un batallón, creo, o una compañía o un batallón de polacos. Mata bien los polacos, cómo luchaban aquella gente. Los que dimos el callo allí fuimos la legión extranjera y los polacos. Luego vinieron cazadores y no sé qué más, y alpinistas, yo qué sé, lo que vino después, pero cuando ya estaba el trabajo hecho, cada uno estaba en su sitio, con estos pinos de nieve pequeñicos, y debajo de los pinares, de los pinos pequeños, por allí, con nieve hasta las narices. Yo estaba en un grupo de tanquetas de asalto, que se llamaban entonces ginillets. Eran unas tanquetas de asalto y de avituallamiento, porque nada más iba un conductor armado con una tanqueta, que igual servía para saltar una trinchera que para llevar munición allá donde hiciera falta.
Tras muy pocos días de combates, el Consejo Supremo Interaliado decidió reembarcar a sus tropas ante la capacidad de resistencia mostrada por los alemanes. El reembarco no se culminará hasta el 10 de junio en medio de enormes dificultades. En esta comunicación especial, emitida el 10 de junio de 1940, la radio alemana informaba de la toma definitiva de Narvik. Comenzaba diciendo: estamos recibiendo una comunicación importante del cuartel general del Führer, que quiere dar al pueblo alemán la información, muy emocionante, de la victoria conseguida por nuestras tropas heroicas en Narvik. Concluía afirmando que en Narvik ondea de nuevo la bandera alemana.
El reembarco fue más duro que el desembarco, porque cuando lo quieren reembarcar había muchos problemas. La aviación alemana no estaba de bromas, lo perseguía todo. Y la escuadra británica, porque eran barcos de guerra de británicos, cuando nos rescataron, a mí me sacaron del puerto y nos alojaron en los barcos, rendidos, muertos de cansancio, y nos sacaron de allí. No hundieron ningún barco, pero las pasaron canutas para sacarnos de allí. Pero salimos y los que estaban conmigo ya están muertos ahora.
El 22 de junio de 1941 comenzaba la Operación Barbarroja. Alemania invadía la Unión Soviética.
Im Tod Feindschaft steht sich der Bolschewismus dem Nationalsozialismus gegenüber. Das bolschewistische Moskau ist im Begriff, dem nationalsozialistischen Deutschland in seinem Existenzkampf in den Rücken zu fallen.
Von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, justificaba el comienzo de hostilidades contra la URSS, calificando el bolchevismo de enemigo mortal del nacionalsocialismo. Y continuaba: el Moscú bolchevista está preparado para atacar por la espalda a la Alemania nacionalsocialista en su lucha existencial. Alemania no está dispuesta a mirar inactivamente esta amenaza en su frontera oriental. Por lo mismo, el Führer ha dado a la Wehrmacht alemana la orden de oponerse a esta amenaza con todos los medios a su alcance. Concluía: en la lucha que se inicia, el pueblo alemán es consciente de que no solo defiende su patria, sino que es llamada a salvar la cultura mundial de los peligros mortales del bolchevismo para abrir el camino de una verdadera evolución social en Europa. En ese momento, se encuentran allí unos 5.000 españoles, los niños de la guerra, marineros y pilotos republicanos, y el grueso de los cuadros comunistas españoles, entre los que están los principales dirigentes del Partido Comunista de España, encabezados por el secretario general José Díaz y Dolores Ibárruri, pasionaria. Ante la invasión alemana, estos españoles responden presentándose como voluntarios del ejército soviético. Entre los voluntarios está Rubén Ruiz Ibárruri, el hijo de pasionaria, que en septiembre de 1941 grabó este mensaje que se emitió por Radio Moscú.
Jóvenes de Europa y América, me dirijo hacia vosotros desde el frente de la lucha gigantesca por la libertad. En nombre de la victoria sobre Hitler, la juventud soviética se lanza llegadamente al combate. Construye aviones, tanques, hace cañones y proyectiles, trabaja en los campos conjucianos. Las voces de la muerte suenan en toda Europa. escuchar. Estas voces invocan a la venganza. Las cenizas de la Varsovia quemada, los escombros de Belgrado, los muelles muertos de Rotterdam, las aldeas saqueadas de los pescadores griegos. Yo he luchado en las filas del ejército republicano español. No podía dejar de estar entre los combatientes por la libertad, puesto que mi sangre y mi vida no me pertenecen a mí. Mi sangre y mi vida pertenecen a mi pueblo y a mi patria. Hoy día lucho en las filas del ejército rojo. Cuando voy al combate contra las hordas fascistas, pienso en los millones de seres que sufren bajo estas fieras. Soy español y a mi lado luchan rusos, georgianos, bielorrusos, kazajes, ucranianos y tachicos. Poneros a nuestro lado todos los que quieren conquistar la libertad y la felicidad. Muchachos y muchachas de los Estados Unidos, de las repúblicas latinoamericanas, la canalla fascista se arrastra también hacia vuestra casa. La ayuda a la Unión Soviética supone el fortalecimiento del defensa de América. Es la salvación de América de la amenaza italiana. Jóvenes españoles, no dejaros arrastrar a la guerra. Jóvenes de Europa que gime bajo el yugo fascista. Ha sonado la hora de la lucha por vuestra liberación. Amigos, hacia nuevas hazañas y victorias.
Debilitado por las purgas de Stalin y cogido por sorpresa, el ejército soviético apenas había podido hacer frente a los alemanes, que en muy pocas semanas ocupan un territorio muy extenso de la Unión Soviética, llegando a las mismas puertas de Moscú. Ante semejante cantidad de territorio ocupado, la clave militar de la guerra va a estar inicialmente en la capacidad de los guerrilleros soviéticos para hacer imposible a los alemanes aprovecharse del territorio ocupado. Por eso Stalin dirá a los soviéticos que deben hacer política de tierra quemada.
Над нашей родиной нависла серьезная опасность.
Que al abandonar cualquier aldea hay que destruirla. Hay que desmontar hasta los clavos y por de pronto toda la industria. Y exhorta a mujeres y hombres a la resistencia total y exige la lucha contra los saboteadores y creadores de pánico.
Партизаны и партизаны. На вас смотрит весь мир, как на силу способную.
La otra clave será una actividad guerrillera en la retaguardia alemana que impida a los ocupantes gozar de un solo día de paz. Por eso, dirigiéndose a los partisanos y partisanas, Stalin dirá: el mundo os mira como la fuerza capaz de eliminar las hordas criminales alemanas. Y concluye: viva nuestra gloriosa patria, su libertad y su independencia.
La aportación más importante desde el punto de vista de combate de los españoles a la Unión Soviética es en las unidades, o las unidades, o las pequeñas unidades de guerrilleros.
Daniel Arasa.
Y combatirán en los bosques de Bielorrusia, de la propia Rusia, de Ucrania, en Crimea, en la zona próxima al Cáucaso. Es decir, tenemos españoles dispersos por estas zonas y morirán unos 200 españoles alistados entre las unidades soviéticas.
Un combatiente en esas pequeñas unidades guerrilleras fue José Gross. Desde comienzos de 1942, Gross actúa en una unidad de élite de las fuerzas del Ministerio del Interior, el destacamento de Medvedev, que es lanzado en paracaídas tras las líneas alemanas.
De las guerrillas al destacamento Medvedev. Todos coroneles, comandantes de las fuerzas del interior del NKVD. Lukin, Yayo Volodia, varios dirigentes y unos entrenamientos. Esta gente ya, estos rusos, ya eran más maduros, eran hombres de 50 y tantos años. Bien, hasta el momento ya que destinaron a tirarnos la retaguardia. Entonces teníamos que ir a la región de Rovno y nos tiraron a Bielorrusia para despistar completamente los servicios informativos alemanes. Entonces a mí me destinaron ya definitivamente a un grupo de destrucción bajo mi mando. Monté un grupo con 8 o 10 soldados rusos, un español, tal Fraire, que ha muerto aquí en Madrid, y este me lo llevé para tenerlo conmigo. Y es cuando empecé ya las tareas de volar trenes, volar puentes, volar fábricas, la destrucción completamente.
Entre otras tareas, el destacamento Medvedev se ocupa en los primeros tiempos de trasladar población judía.
Y entonces empezaron allí a llegar por centenas judíos, mujeres, críos, viejos, al destacamento. Y entonces el destacamento lo que hacía era organizar expediciones, dándoles guías y esto, y comida, para que no tuviesen que tocar nada, en dirección a Bielorrusia, para desde Bielorrusia pasarlos a la URSS.
Gross se detiene en un episodio crítico de su vida guerrillera.
Cuando salimos de para Rovno, ya definitivamente, es cuando me hirieron a mí. Al ir a pasar una vía de ferrocarril, llegó un tren, después que estaban ya cuidado, de alemanes, se largaron toda la vía, nosotros a 200 metros, y empezó el combate. Yo estaba estirado al suelo, me entró la bala por aquí, explotó dentro y salió por la palatina. Y mal herido, yo creía que me moría. Y aquella noche fuimos a un pueblo, el médico dijo que no me entrasen a ninguna casa, hacía fresco aún. Y el día siguiente me encontré el carro lleno de flores, y mujeres viejas y jóvenes, allí el carro se ve que estaban esperando que me muriese. Pero no me muerto.
Gross sobrevivió a su propio funeral, pero muchos españoles cayeron en la Unión Soviética. Daniel Arasa.
Recordar uno de los españoles muertos es el hijo de la pasionaria, que era un teniente en la infantería soviética.
Stalingrad,
Amaya Ruiz Ibarruri, la hermana de Rubén, recordaba para documentos a Rubén en la batalla de Stalingrado.
En agosto de 1942, los alemanes destrozaron la ciudad de Stalingrado, la convirtieron en una ciudad en ruinas, y en fin, la lucha fue terrible en ese agosto, en ese final de agosto de 1942. Y a Rubén le mataron el 3 de septiembre de 1942. Dolores recibió una carta de Jrushchev, que entonces era uno de los que dirigieron la batalla del Estado Mayor de la batalla de Stalingrado. Una carta donde decía que su hijo había luchado valientemente, pero como tantos miles de hombres, había muerto.
Hay una fecha decisiva en la Segunda Guerra Mundial, el 2 de febrero de 1943, cuando el sexto ejército alemán del general von Paulus capitula frente a los soviéticos en Stalingrado. 100.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. El ministro del aire y jefe de la industria de guerra, Mariscal Goering, ante los oficiales del ejército del aire, horas después de la capitulación de von Paulus, trata desesperadamente de subir la moral alemana.
Und jeder Deutsche,
Todo alemán, aún dentro de 1000 años, deberá pronunciar y recordar con santo respeto la palabra Stalingrado, puesto que aquí ha impreso Alemania el sello de la victoria final. El 10 de junio de 1940, cuando las tropas alemanas estaban a punto de tomar París, Italia había declarado la guerra a Francia ampliando los frentes. Escuchamos al Duce en la Plaza Venecia de Roma. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses, por sorpresa, atacaban la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en el archipiélago de las Hawái. El presidente norteamericano Roosevelt declaraba la guerra al Japón.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy.
A partir de ahora, se combate en todos los continentes y en todos los mares. En todos los frentes habrá españoles. El contingente más importante, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, es el de quienes, integrados en las denominadas compañías de trabajo o en los grupos de trabajadores extranjeros en Francia, intervienen en la resistencia. Fueron más de 10.000 y suele afirmarse que el sur de Francia fue liberado por españoles ayudados por franceses y no al revés. Pero hay un contingente de españoles apoyando al Eje, al nazifascismo, en tierras de la Unión Soviética. Las experiencias de los españoles de la División Azul serían durante la dictadura de Franco materia de miles de artículos de prensa, decenas de libros, nodos y varias películas. César Ibáñez, que estaba en el primer grupo de voluntarios de julio de 1941 enviado a la URSS, decía en 1993 a Radio Nacional de España sobre este contingente.
En total fueron 45.000. Pero hay que aclarar una cosa. La División Azul se formó con 18.000 hombres. Y luego fueron relevando y cubriendo baja. Por eso en total fueron 45.000.
César Ibáñez señala que el número de muertos supera los 5.000, más del 10% del contingente. Pero este no fue el motivo de su retirada.
En el año 43 hubo un orden a finales de octubre para regresar la división, la retirada de la división, que fue como consecuencia precisamente de las presiones de los aliados, de los americanos e ingleses. Y entonces en el mes de octubre se retiró la división y se quedó allá en forma un poco, podríamos decir, testimonial, la Legión Española de Voluntarios, denominada así, con unos 2.200 hombres, que quedaron allá hasta el mes de marzo, que también tuvieron que volver por las presiones de los aliados.
César Ibáñez resumía qué les llevó a participar en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler.
Nosotros, más que aliados con el Eje, nosotros fuimos allá a luchar contra el comunismo, contra el marxismo y nada más. Tanto es así que el juramento de fidelidad que prestamos al Führer en aquel entonces era en la lucha contra el comunismo exclusivamente.
Por el lado republicano, hay españoles, marineros de profesión en su mayoría, en la llamada Batalla del Atlántico. Hay españoles integrados en la división Leclerc, que desde el Chad atraviesan el Sáhara, combaten en el norte de África, encabezan las columnas aliadas de la liberación de París y ya en territorio alemán llegan combatiendo hasta el Nido del Águila, el refugio de montaña de Hitler. Y hay españoles en la Guerra del Pacífico. En su gran reportaje histórico, Los españoles en la Guerra del Pacífico, sobre la participación de españoles en este vastísimo frente de guerra, Daniel Arasa se detiene en casos muy singulares.
Durante muchos años, los pastores vascos y navarros de la zona pirenaica, muchísimos emigraron a Estados Unidos para hacer de pastores en varios estados, sobre todo en Idaho, en Nevada, en el norte de California, en Oregón. Estos hombres van a hacer de pastores y viven alejados de las montañas rocosas, estas zonas, alejados del mundo, digamos, ¿no? Y se dice que sus hijos hablan bien el euskera, mal el castellano y fatal el inglés. Pero muy bien, estos chicos, bueno, van a la guerra. Creo que todavía muchos tienen nacionalidad española, o en todo caso, muchos se consideran vascos o se consideran navarros. Y se dan casos tan curiosos como que ellos, a consecuencia de que hablaban vasco, hablaban euskera, un capitán que se llama Carranza, un hombre sentado allá, dijo: "Oye, ¿por qué no utilizamos el euskera para transmisiones? Porque evidentemente la gente no va a captar, el enemigo, los japoneses, no van a captar lo que decimos con las transmisiones". Y fue aceptado por el mando americano. Y unos cuantos chicos de estos, que hablaban euskera, pasaron a las transmisiones en las unidades navales del Pacífico. Hasta el punto de que el caso más destacado del uso del euskera fue el desembarco de Guadalcanal. Guadalcanal, una de estas islas míticas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Las órdenes de desembarco se dieron en euskera, como utilizaron también algunas lenguas de indios americanos.
Daniel Arasa recoge otros casos insólitos de españoles en la Guerra del Pacífico.
Se llamaba Leoncio Peña. Lo digo porque es un caso de los más curiosos, ¿no? Leoncio Peña era un militante, semidirigente o dirigente de segundo nivel, comunista. Este hombre se había exiliado en la Guerra Civil y estaba en Santo Domingo. Pero el Partido Comunista de España iba enviando de vez en cuando grupitos de dirigentes, no de alto nivel, pero sí de nivel medio, jóvenes, generalmente, jóvenes, hacia España para ir reconstruyendo internamente el Partido Comunista. La idea era coger un barco en Estados Unidos, irse hacia Lisboa o Porto y de allí pasar clandestinamente a la frontera en España. Pues bien, Leoncio Peña, con otros tres, llegan a Estados Unidos, pero Estados Unidos, al cabo de unos días, les detienen. Y les detienen no por otra cosa, sino simplemente porque no iban documentados. O sea, una detención, llamémosle, muy normal, como cualquier inmigrante ilegal. Pues bien, detenidos, empieza entonces la guerra, Estados Unidos en guerra me refiero, y a los que estaban allí les plantean: "Oiga, o ustedes aquí en prisión, o pueden alistarse en el ejército americano". Y ni corto ni perezoso, el dirigente comunista que venía a recomponer el Partido Comunista en España, se alista en el ejército americano. Ya lo tenemos convertido en soldado norteamericano. Y a la Guerra del Pacífico. Y este hombre participa en el desembarco de Guam, participa en el desembarco de Leyte y es herido en Okinawa. Este Leoncio Peña me contaba, cuando vivía ya hace muchos años, este hombre me contaba cómo él vio atacar los kamikazes. Los vio. Además, en su propio convoy, ver chocar un kamikaze, por ejemplo. Él, un hombre que fue herido varias veces, que tuvo una serie de condecoraciones y que era un caso curioso, un dirigente comunista español convertido finalmente en sargento norteamericano.
Leoncio Peña, como la mayoría de quienes intervinieron en esta guerra, falleció. Uno de los supervivientes a las guerras y al tiempo de los centenares de españoles que lucharon en la Indochina francesa es el legionario Robert Pujol. Reclutado en los campos de internamiento de Francia, tras meses de durísimo entrenamiento en el norte de África, Pujol embarcó en febrero de 1941 en el puerto marroquí de Casablanca. Tras muchas semanas de lenta navegación, llegaba a la Indochina francesa, a Saigón.
O port de Saigón, y tinc jo un caixinuar, misteriós de surnuar, d'on con conep a la no, El soir a l'entrepont, que la nuit s'hi fer complís, les europeens s'hi glissen, xerxant de cosen profund. Le llamaban el París de Extrem Oriente. Saigón sí, era muy bonita, bueno, un ambiente muy festivo. Y de Saigón y Haiphong, aquello era un puerto de mar, Haiphong. Y de Haiphong ya nos mandaron a Vie Tri, cuartel general de la Legión, el quinto regimiento extranjero de Indochina, del Tonkin. Y estaba en Vie Tri, la plana mayor, unos 30 kilómetros de Hanoi. Y de allí pues me pasé unos días en la frontera de China, en Ajian, Vintui, y pasando los días. Yo veía a los japoneses allí que se iban cogiendo posiciones estratégicas, y como yo aquí no era ningún mando ni nada, ni tenía ninguna instrucción militar ni nada, pero la experiencia o la visa, digo, esos nos buscan, ¿eh? Y los franceses no hacían caso, querían como que de Petén había hecho un pacto con el eje y que los japoneses pertenecían al eje, pues lo que no querían perder era su posición de vida, que era muy grata allí, sino cuando no había la guerra, ¿no? Clima, ambiente, en fin, te imaginas tú el bienestar que tenían aquellos oficiales, ¿no? Oye, no se daban cuenta que los japoneses iban por nosotros. El japonés, por lo que yo vi, era muy, muy, muy disciplinado y patriótico, es el Mikado ese, era su dios, y eran capaces de hacer, por eso no, eran pequeñajos también los japoneses, no creas que eran el mastodonte, ¿no? Y nosotros, la legión, había muchos alemanes que doblaban a los japoneses, ¿no? Y eran muy disciplinados, muy patrióticos y muy fanáticos. Y muy crueles, ¿eh? O sea, nietzscheanos, ¿eh? O sea, que lo que es la importancia es ganar, prescinde de lo que valga, lo que cueste. El 9 de marzo del 1945, me acordaré toda la vida, estábamos tranquilos en el cuartel. Yo ya me habían metido el calabozo porque aquella noche me fui de juerga y la armé. Y me sacan del calabozo y digo, coño, me sacan antes de hora. Y nos dan armas, munición y todo eso. Y sí, por la noche los japoneses saltaron todos los cuarteles de que había militares franceses. Y a sablazo viene y sablazo va. Y yo fui de los que se pudieron escapar dentro de la selva. Digo, a mí mientras tenga piernas no me pillan. Porque yo no me fiaba, si aquí había mala leche, fíjate los japoneses. Nos reunimos y un general que se llamaba Alessandri, que yo lo tuve de coronel en la legión, fue coronel de la legión, y lo pasaron a general y se hizo cargo de una columna que le llaman la columna Alessandri. Y de allí empezamos los tres o cuatro batallones que vivían los desperdigados, muchos escapados de la selva, se fueron reuniendo y logramos a reunirnos unos 800. Hicimos la retirada, esa famosa retirada que no se terminaba nunca. 6.000 soldados japoneses que estaban persiguiendo a nosotros, un mes y medio, dos. Pero andábamos 40 y 50 kilómetros cada día, no creas. Pero yendo para adelante y para atrás y a la derecha, a la izquierda para esquivarlo y haciéndoles emboscadas a los japoneses, fuimos indo retirándonos hasta la frontera de China. Y en la frontera de China, un pueblo que se llama Malitao, allí fue el último combate ya que tuvimos y pasamos a China. Y en la frontera ya no pasaron más adelante los japoneses.
Recorriendo unos 7.000 kilómetros de selva casi infranqueable en territorios indochino y chino, Puyol contrajo varias enfermedades, entre ellas la malaria.
La peor malaria, cada 25 o 30 días un ataque, hasta 41 y medio de fiebre, ¿eh? 41 y medio. Ahora con la quinina, pues sudando y con mantas, fíjate que la calor que hace allí necesitaba tres o cuatro mantas y aún te estaba temblequeando. Disentería, miviana, cirrosis, el hígado inflamado del paludismo y una esquila de una bala que tocó una piedra se me clavó aquí en la rodilla y yo con un cuchillo del otro lado la apujé, le puse un pedazo de algodón con yodo, me lo embré, y ahí se terminó.
Tampoco se libró de ser herido.
Una esquila de una bala que tocó una piedra se me clavó aquí en la rodilla y yo con un cuchillo del otro lado la apujé, le puse un pedazo de algodón con yodo, me lo embré, y ahí se terminó.
Al cabo de varias semanas terminó la pesadilla.
Hasta llegar a Saupá, y allí reunimos todos de todos los desperdigados de Indochina, hicieron los que reformados, o sea, que estaban tocados, o sea, que muy enfermos y todo eso, los mandaron a Calcuta en avión. Y nosotros nos formaron un batallón que le llamaban el batallón de marcha del comandante Gaucher, que es el que mataron a Dien Bien Phu.
Hubo muchas víctimas españolas.
Al principio creo que éramos unos 60, repartidos en tres batallones, ¿no? Luego de esos 60, muchos ya caían prisioneros de los japoneses el 9 de marzo. Y por el camino de China también mataron uno al lado mío, un tal Bosacoma. Su familia tenía una carnicería en Gerona. Éramos muy amigos, fíjate, éramos paisanos. Yo me parece que ya no queda ninguno. Yo he ido viendo que fulano tal ya ha muerto, fulano tal ya. Me parece que del batallón aquel de marcha ya pocos quedan.
Pujol regresará a España en 1946 tras haber participado ya en las primeras escaramuzas contra el Viet Minh de Ho Chi Minh y Giap. Antes de partir, Pujol cumplió con uno de los rituales legionarios.
Por desayuno y tengo un casino misterioso surnuar don concone palano.
En el puerto de Saigón había un junco chino escondido y misterioso, sin nombre conocido. Al atardecer, en el entrepuente, cuando la noche se hace cómplice, algunos europeos entran a escondidas buscando un sueño profundo.
Yo lo empecé a fumar un mes o dos antes de embarcar ya, porque sabía lo que yo había visto compañeros que se habían intoxicado de opio y eran desecho humano. Y yo nunca me quise envenenar con eso. Y cuando faltaban 15 días o un mes para embarcar, digo, ahora ya no me voy a perder eso, y probé de fumarlo. Si una situación agradable, que si dicen que va a caer una bomba aquí al lado, tú dices, bueno, si cae, ¿qué? Te da una placentez que no. O sea, yo llegué a fumar 20 pipas, y no creo que llegué a la intoxicación de aquello que cogían mis compañeros que había visto.
Opio, veneno de sueños, nos lleva al cielo cuando lo fumamos. Eres tú quien nos eleva a un paraíso artificial. Veo el dulce rostro de los ojos de mi amada. Percibo la imagen en una nube de humo.
Thank you.
auch die Krisen auf sich sein mag, die wir durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden.
Con las tropas soviéticas avanzando como un imparable rodillo en dirección a Alemania, el 12 de enero de 1945, Hitler hará su último discurso importante. Señala que, por muy grave que pueda ser la crisis actual, será dominada. Dice: "No triunfará en esta lucha Asia interior, sino Europa, y al frente, aquella nación que durante 1500 años ha representado a Europa como poder contra el Oriente, y que seguirá representándola en el futuro nuestro gran Reich alemán, la nación alemana".
Wir werden auch diese Note überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.
Pero ese año de 1945, Alemania se precipita en la derrota. Y el 30 de abril, el almirante Dönitz, nombrado por Hitler su sucesor, anuncia en la radio alemana el suicidio, ese mismo día, de Adolf Hitler.
Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt.
Deutsche Männer und Frauen, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Hombres y mujeres alemanes, soldados de la Wehrmacht alemana. Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído. El pueblo alemán se inclina con el más profundo dolor y respeto. Dos días después, el 2 de mayo de 1945, Berlín capitulaba ante el ejército soviético. La bandera roja ondeó sobre el Reichstag. El español Santiago de Paul Nelken, hijo de Margarita Nelken, había caído durante el avance soviético sobre Berlín. Otros españoles llegaron a entrar en la capital del Reich con el ejército soviético. Por ejemplo, el teniente de ingenieros Manuel Alberdi, quien tendió el último puente de campaña del ejército soviético a 400 metros del Reichstag. Según señala el periodista Luis Reyes en su libro Los españoles en la Segunda Guerra Mundial, Alberdi hubo de permanecer horas semisumergido en el Spree, tiroteado por los últimos defensores nazis, entre los que había algún español que se había negado a ser repatriado con la División Azul. Alberdi, según confirmaba su viuda, Margarita Cruz, a documentos, rotuló la Stephanstrasse, calle José Díaz, en homenaje al recién fallecido secretario general de los comunistas españoles. Alemania había caído, pero la guerra seguía en el Pacífico. Un pequeño grupo de jesuitas españoles asistirá en Japón a un hecho de excepción, no ya de la historia de la guerra, sino de la historia de la humanidad. Pedro Arrupe era uno de aquellos jesuitas. Años después será general de la Compañía de Jesús y su gran reformador en el contexto del Concilio Vaticano II. En la mañana del 6 de agosto de 1945, Arrupe será testigo desde el pueblo de Nagasuka, a unos 4 kilómetros de Hiroshima, de la primera explosión no experimental de una bomba atómica. Lo contaba en un informe semanal de Televisión Española emitido el 2 de agosto de 1975, 30 años después de la explosión.
En Hiroshima ha estallado a la perfección la primera bomba atómica de uranio. De la tragedia, un testigo. Es español. Vivió en Japón 27 años. Ahora está en Roma.
La explosión tuvo lugar a las 8 y 10 de la mañana. La impresión mía, que estaba yo en casa con otro padre en mi cuarto, en mi habitación, fue de una luz muy fuerte y a los 30 segundos más o menos vino una conclusión en toda la casa, como una explosión, todos los cristales saltaron, las puertas también. pero no sabíamos que estaba a 3 kilómetros de distancia y a 500 metros de altura. Por eso fue al principio un gran desconcierto. Al cabo de una media hora o una hora después de esta explosión, vimos que la ciudad comenzaba a arder. Fue una destrucción total.
En algunos puntos, la temperatura alcanzó los 10.000 grados. Los que miraron al avión quedaron ciegos. Después de la explosión se levantó un viento de 1.200 kilómetros por hora.
Pero lo más raro eran lo que eran las quemaduras, que al principio no sabíamos que eran quemaduras, sino una en la piel, como una quemadura de sol, más o menos, con un color un poco de bronce, en fin, moreno. Al cabo de 2 o 3 días se producía una degeneración de los tejidos o una supuración que llegaba hasta el hueso. Poco a poco dedujimos que era una quemadura por las radiaciones infrarrojas. Y esto exigía un tratamiento especial que procuramos hacer. Y con eso salvamos centenares de vidas, porque los procedimientos de curación eran los clásicos de una quemadura y en estos casos no se puede aplicar.
En Hiroshima murieron instantáneamente más de 92.000 japoneses. Tras una segunda explosión atómica sobre Nagasaki, el 9 de agosto, que causó al instante más de 23.000 muertos, Japón se rendía 6 días después, el 15 de agosto de 1945. El general MacArthur firmaba en la bahía de Tokio el 2 de septiembre, en nombre de los aliados, la capitulación de Japón.
Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed.
Era el fin de la guerra. 60 millones de muertos, 20.000 españoles entre ellos. La Segunda Guerra Mundial, de Noruega al Japón. Españoles en todos los frentes. Guión Germán Sánchez. Narración José Antonio Ramírez. Realización y edición digital Benigno Moreno, Miguel Ángel Coleto y Sergio Delgado. Documentos Radio Nacional. Dirección de la serie Elvira Marteles.